Al final se me fue el tipo. Ay, 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 ¿cómo me pongo? Miren, me pongo de una cosa. Porque veo el track, ¿entendés? Porque yo estoy acá por grabar el episodio 199, que no es cualquier episodio, porque es un episodio bisagra, es una etapa que se termina para que comience una nueva. Pasan muchas cosas, muchos recuerdos se agolpan en mi cabeza, ¿entendés? Entonces, es difícil empezar el episodio de esta semana. De este podcast por un montón de cosas. Pero sobre todo porque veo el track ahí abajo, en el programa que yo edito este episodio, los episodios en general, tengo muchos tracks. Tengo este, que es el track 1, que es donde grabo mi voz. Tengo el track 2, que es donde grabo cuando hay un invitado o alguien con quien hablo a la distancia. Tengo el track 3, que es donde va la música. Y el track 4 es donde va la música, pero la del inicio, la del final, la del fondo. Y en el track 4 veo las ondas del sonido de la canción que engalana este podcast. Así que, como siempre les digo, pese a que Matías Hiller le haga fast forward u otro saltén, me parece una herejía. Porque sé que ustedes, muchos de ustedes, por lo menos por lo que me cuentan en las redes sociales, les encanta la canción y se les queda en la cabeza pegada. Así que vamos a cantar en el 199ava vez oficial, porque después la canto muchas veces por afuera. Pero en este podcast, en este micrófono tan lindo, vamos a cantar juntos la canción de Desde Lejos. Que dice así, dale gas. Me encanta empezar. Acá estamos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ahora sí oficialmente a un nuevo episodio de este podcast tan lindo aquí desde la ciudad de Los Ángeles. Un podcast que tiene nombre, tiene apellido, tiene papá, pero no tiene mamá.
Es Desde Lejos.
Solo buscando tu amor.
Y si no lo encuentro yo aquí,
pues me voy por allá.
Desde lejos he venido.
Solo
buscando tu amor.
Oh. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Te regalo mi corazón, si quieres tómalo. Si quieres, llévatelo.
Si no quieres, déjalo.
¡Vamos de nuevo!
Te regalo mi corazón. Si quieres,
tómalo.
Si quieres,
llévatelo.
Si no quieres, déjalo.
Tarantatata. Ay, 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 a mis amigos. Espero que estén bien, espero que estén contentos, eso es lo que espero. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en todas las redes sociales, menos en Snapchat, que soy GoldenMaxman, y en TikTok soy Max Goldenberg, porque GoldenMax se ve que está tomado, no sé qué pasó. Le mando un saludo y un agradecimiento a mi hija, Florencia Goldenberg, porque me ayudó a recuperar el password de TikTok, que soy Max Goldenberg. Ahí en algunos videos, bueno, no importa, no creo que suba muchas cosas ahí, pero tenía que ver qué carajo era que todo el mundo estaba hablando de TikTok. Así que GoldenMax en todos lados. Si me quieres escribir, podés hacerlo como lo hacen. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, otros son timidones. Me pueden escribir por Instagram o por Twitter, ahí en @GoldenMax. Y si no, me mandan un mail a desdelejoselpodcast@gmail.com. Desdelejoselpodcast@gmail.com. Ahí me pueden escribir y yo les respondo todo. Si quieren salir en este podcast, que su voz aparezca y que se exparsax en toda la humanidad, lo que tienen que hacer es me mandan un audio, no me manden mails que, para que yo lea. Lee esto, no lo voy a leer. Lo leo yo, le respondo, pero en el podcast sale solo audio, porque es un podcast, ¿ok? Entonces, si querés, me puedes mandar un audio, lo grabás en tu teléfono, en el voice recorder o algo así. Y la opción de compartir, en vez de mandarlo a tus amigos de WhatsApp, se lo mandás a mail y en el mail pones desdelejoselpodcast@gmail.com y yo lo recibo y lo escucho aquí con ustedes. ¿Está bien? Bueno, les decía que este es un episodio que para mí me trae como distintas emociones. En principio porque es el 199, que no quiere decir mucho, porque es un episodio como todo, lo estoy grabando en el mismo lugar, en nuestro estudio acá en Los Ángeles, estoy preparado para un lindo episodio, pero bueno, viste, como todo es un cambio. Saben ustedes que a partir del episodio de 200 vamos a salir también por Escucho Congo, congo.fm, hay una app muy linda que ustedes pueden entrar ahí y escucharlo. Vamos a estar accesibles a un montón de gente más, eso me pone muy contento, así Así que de eso se trata lo que pasa a partir de 200 y además es nuestro cumpleaños, porque es como que cada 100 episodios, 200 episodios, es un... Ay, me golpeé. Es una bocha de episodios, amigos. ¿Entiendes? Es como que... mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, voy a hacer una cuenta, mira. Si saliera toda la semana, es un montón. Son 200, 200 semanas, es un montón. Bueno, así que ese va a pasar, eso va a pasar en el 200, que de acá al 200... no sé qué, puedo no salir nunca, técnicamente. Ahora es el 199 y me gusta festejar el 199 como el 198 y como el 1, porque llegar hasta este punto tiene que ver con algo que a mí me apasiona muchísimo, que es emprender. Y cuando uno emprende, y siempre, a ver, cuando tengo la suerte que me llaman algunos para que charlemos sobre qué es emprender, y viste que está muy de moda toda esta cuestión de ser emprendedor, y qué bueno, y seguir tu sueño, y qué sé yo. En eso estoy de acuerdo. Hay que tratar de seguir tu sueño. Seguilo. Pero si tu sueño es seguir trabajando en el almacén de tu viejo, está buenísimo. Ese es tu sueño. ¿Entendés? Y tu sueño, perseguir tu sueño no significa ir y escupir a tu jefe e irte y abrir tu propia fábrica de paracaídas. No. ¿Entendés? Tu sueño es el que vos tengas. Y si tu sueño es tocar la guitarra, tocar lo que siempre hablamos acá, amigos. No, no es otra cosa. Pero con todo esto de emprender cosas nuevas, de encarar proyectos que sean más divertidos. Un poco en este momento de mi vida es muy, muy importante para mí porque lo estoy haciendo, estoy encarando un nuevo proyecto. Se llama Decision Mate. Es una nueva empresa que estoy armando con un nuevo socio. O sea que es nuevo muchas cosas para mí. Estoy muy contento. Si quieren después chequenla por ahí, búsquenlo. Es arroba Decision Mate en las redes sociales y de ahí los va a llevar a donde tengan que ir. Que es algo que no hice hasta ahora nunca. Que es trabajar. No, mentira. Que es hacer un proyecto en una actividad que me encanta, pero un negocio que no es el que yo venía haciendo. Entonces me tiene muy, muy entusiasmado, me tiene muy cagado porque es la incertidumbre de las cosas nuevas, pero por otro lado estoy feliz haciéndolo. Y de eso se trata, de 199 episodios en un podcast. Es un montón, es la perseverancia, es días que no tenés ganas y como a mí me gusta hacerlo y me, como siempre les cuento, me llena el corazón y el alma. Es como la paja de, uy, ahora lo tengo que hacer hasta que lo hago. Se prende la lucecita roja que estoy mirando en este momento, escucho la canción, me empiezo a divertir con ustedes y ya todo pasa. Y se me va la pereza, ¿no? Es un poco de eso. Entonces, 200 episodios, casi 200 episodios después, les digo gracias por estar del otro lado. Esta semana me tocó conversar con un amigo para un blog que él tiene y me preguntaba sobre el podcast. Y yo les decía que cuando empecé desde lejos, hace un montón, hace 199 episodios, 198, mi intención era, bueno, yo me vine de Buenos Aires acá a Los Ángeles, estaba ahí lejos de todos mis amigos, mis conocidos, mi familia, ustedes, muchos de ustedes estaban allá, que de alguna u otra manera, por las redes sociales, o por TED, o vaya a ser uno como me conocía, de stand-up probablemente cuando hacía shows en el teatro, estaban todos lejos de mí y por eso empecé desde lejos, sin ninguna otra intención que estar un poquito más cerca de donde vivo y donde estuve yo hasta ese momento. Y ahora, 5 años después, 200 episodios bajo la manga, tengo que decir que me superó las expectativas que tenía, superaron ampliamente porque me escriben como ustedes, no sé dónde estarás escuchando esto, en La Plata, en Buenos Aires, en Catamarca, como el otro día, en India, en Australia, en Turquía, en Rusia, no lo sé. Las estadísticas me dicen que están por todos lados y que son cada vez más y a mí me llena el corazón y realmente no lo puedo creer. Sinceramente se los digo y me pone muy feliz que estén del otro lado. Por eso me tomo el tiempo y con mucho placer de responder cada uno de los mensajes que me mandan relacionados con el podcast porque, bueno, nada, es tomarse el trabajo de abrir el coso, escribirme o mandarme un audio, mandarme una foto o lo que sea. Así que gracias, en serio, me emociona este aplauso. Tristísimo aplauso solo. Es para todos nosotros, para ustedes que se toman el laburo episodio a episodio de escucharme y para mí por bancar los trapos. Bueno, acá estamos. Alguien me escribió por Instagram, viste que el tipo dice escríbame y después no sabe quién es, pero alguien me escribió por Instagram y me dijo que, mientras me dedico a esto estoy buscando, ¿no? En este momento en Instagram, me dijo que la canción que pasé el otro día no era de Joana Rodríguez, la de la mejor versión de mí, no la conociste tú. Déjeme buscar, estoy buscando, perdón, que sea la desprolijidad que nos caracteriza. Creo que es esta. A ver. No, esta no es. Gracias, chicos. Bueno, ya lo voy a encontrar. Creo que acá lo encontré. Acá está. Es Juli. A ver, ¿no? El usuario es arroba. Arroba, vamos a decir así. El usuario, amigos, es arroba Julie Ruiz. Julie Ruiz, que me escribió especialmente por Instagram y me dijo que la canción no es de Joana Rodríguez, cosa que no lo puedo creer, sino de Nati Natasha. Madre de Dios. Bueno, gracias, Juli, por el comentario. Entonces lo que hice, obviamente, es ir a Spotify y no va que tenía razón. Mirá, esta es la verdad, esta es la original, la versión original de la versión mejor. La mejor. Ah, dale play.
La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo.
Bueno, la música, ahí lo mismo. Ahí lo mismo, ahí nomás. Ahí están las dos, es duelo de titanes. Son bastante. El comienzo es muy parecido porque la primera parte de lo que escucharon recién era Nati Natasha. Y me encanta Nati Natasha, es espectacular. Encima el nombre es Nati I. Es con es, ¿entendés? Es. Ah, no, perdón, es con doble T, Nati Natasha y Joana Rodríguez, la segunda parte. Entonces es muy parecido porque el comienzo, sobre todo de Joana Rodríguez, es muy tranca. Lo que pasa que después se picotea un poquito. Mira, vamos a hacer un cachito más de lo que viene ahora, que se pone un poquito más movido Joanita y Nati se queda como está, porque está sufriendo, está bien. ¡Cómo dice! Bueno, ahora viene toda una parte donde lo único que hace es, nada, musiquita, pin, tiquití, Joana, dice que es Joana, y después llega el momento que canta, que ahí se va a ver la diferencia abismal. Mirá, escúchala bien. Nada que ver.
La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quién era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. Porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas. Ahora empiezo a disfrutar un poco más la rosa. Porfa, no me insistas, tampoco lo intentes. Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti. Disfrutando la mejor versión de mí.
Ay, ¿qué les puedo decir, amiguitos? Más que. Ay, es muy parecida a la voz de Nati Natasha, vuelvo loco. Ahí va, esto es gracias a Juli que nos dijo, y ahora ya la vida no volverá a ser como antes. Ay, me pone muy triste, amiguitos. Ay, amigos, ustedes saben que a mí me encanta, porque tengo esas cositas, escuchar podcasts. Y si escuchaste este podcast desde lejos hace un tiempito, sabés que vengo hablándote de uno que está buenísimo, Oigio, que acaba de terminar la. No sé, ahora vamos a ver si va a haber más temporadas, pero la primera temporada, que se llama Sobrevivir y Contarlo, que lo conduce, lo maneja, lo pergeña Fez y lo llame porque quiero hablar con él y porque soy así. Fez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas.
Escúchame, el podcast buenísimo, ya te lo dije y lo dije acá, así que lo puedo volver a decir.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Escúchame, va a haber temporada, antes que nada, va a haber temporada 2, no, sí, era un experimento, no sabés.
La idea es que sí, en realidad no tengo planeado una temporada 2, pero por ejemplo ya hay un caso que lo puedo grabar ahora solamente, en diciembre, porque es una persona que viene para Buenos Aires en diciembre y la quería grabar hace rato y la voy a grabar. Entonces eso ya me da pie a que ya voy a tener capítulos nuevos en algún momento. Claro. Entonces probablemente haya. Todavía no lo quiero confirmar, pero sí, va a haber la segunda temporada.
Sabes que yo con Desde Lejos nunca lo dividí por temporadas, ¿no? Es como que digo, bueno, lo voy haciendo y ya.
Claro.
Nunca entendí, iba a ser muy grande. Pero digo, ¿cuál es el criterio para decir, bueno, una temporada es de X episodios o no sé? ¿Cuál es el racional de separar temporadas? ¿O que no querés espaciarlo porque tiene un límite? ¿Cuál es el...?
En mi caso, que lo que fue en su momento, juro que es posta, que es el otro podcast que hice, y este es una cuestión de capacidad. Yo no puedo seguir haciendo capítulos como hago los de sobrevivir y contarlo semana a semana porque ya no me da el tiempo. Es algo que vos pensás que lo vengo haciendo desde marzo. Uh-huh. Y terminé ahora mediados de noviembre. Entonces creo que 10 capítulos está bien dentro de la capacidad que tiene uno con sus otros trabajos y sus otras cosas para hacer. Pero no creo que los podcasts se tengan que ver como de atemporadas o de... No, es cuando... Creo que es como decís vos, cuando lo puedes hacer está bien.
Claro, porque a mí me llama mucho la sensación, a veces es la atención, a veces es como que depende de otros que son más de storytelling, tipo de historias o qué sé yo, sí, bueno, está bien, terminó la temporada 1 mientras arman la siguiente, pero siempre me dio curiosidad de decir, bueno, cuando uno dice, bueno, freno un cacho. A mí ponele, la única vez que con Desde Lejos frené era porque estaba quemado, dije, bueno, freno con tipo vacaciones y aproveché y dije, bueno, terminó la temporada, pero la realidad es que yo seguí numerando los episodios tipo de corrido, ¿entendés? Entonces era como, me agarraba la duda esa respecto de los podcasts en general.
Siempre además va a haber alguien dispuesto a darle play del otro lado, entonces siempre que saques algo va a ser escuchado. Después creo que como decís vos, es la capacidad de si uno puede hacerlo o no.
Bueno, y de sobrevivir, contarlo, más allá de que los casos son tremendos, yo los invito a todos a escucharlos, son una cosa, nada, es como que los escuchás y decís, viste, ¿qué me quejo? Como diciendo, man, boludo, estos pibes la pasaron mal en serio, decís, no se puede creer. ¿Cómo fue la génesis en el sentido de, surgió desde que llegaste a un caso en particular y en eso dije, no, pará, si hay uno hay 200 millones y los empiezo a buscar? ¿Cómo fue?
Sobrevivir y contarlo nace, sí, de un caso en particular que es el mío. Yo hace, ya van a ser 2 años, tuve un paso cercano a lo que es una situación extrema. Me diagnosticaron una enfermedad que es le da 1,5 cada 1 millón de personas, o sea, que se llama enfermedad de Steve. No tiene nadie, no van a conocer a nadie que la tenga y si la tienen es un milagro. Sí. Y bueno, me lo diagnosticaron a mí, fue un momento medio complicado, tuve que dejar la radio, tuve que dejar el laburo, me internaron. La Navidad de 2017 casi me paso de ahí. Y cuando volví, cuando me volví a reinsertar, ¿no? Cuando volví a la rutina, cuando volví al trabajo, cuando empecé el tratamiento, porque tuve un tratamiento que duró un año y toda la bola, me empezó a agarrar esa cosa de... Le dicen euforia del sobreviviente, que es que cuando vivís en una situación extrema, se te descuajeringa todo, y sentís cierta euforia cuando volvés a la rutina, cuando volvés a tomarte el bondi, o a cocinarte, o a hacer las cosas que haces todos los días, sentís como una alegría, una dopamina total en el cerebro, eso está comprobado. ¿Por qué? Y porque el cuerpo lentamente vuelve a la rutina y se pone contento de que sale de una experiencia traumática. Dicen que eso es lo lindo de estar vivo, cuando te das cuenta de lo hermoso que es vivir. Después viene, sí, un montón de penas, un montón de cosas, entender lo que te pasó y toda la bola, Pero la premisa es esa, esa dopamina, esa euforia que tiene la gente que sobrevive. Y a partir de eso empecé a pensar en buscar casos y hablar con gente que le haya pasado lo mismo. Siempre digo que no me gusta compararme, porque no me gusta compararme con una persona que vivió un atentado o que estuvo en coma o algo así, pero sí me gusta saber que estamos en la misma línea cuando volvimos de una situación muy fea y encontramos cierto goce en la rutina, en el vivir.
Mamita. Sí, viste que así es. Bueno, ok, listo, gracias, besito. ¿Sabés qué? No, no, que es tremendo porque... no, y te digo, en cada episodio del podcast se entiende y se siente eso, ¿viste? Es como una sensación. A mí lo que me pasaba cuando lo escuchaba, que a veces pasa que, ¿viste? Algunos podcasts te lo podés clavar, los dejás y te lo escuchás, no sé, dos o tres episodios uno atrás de otro, y porque haces otras cosas. A mí con el tuyo eso tenía que frenar, ¿entendés? Porque digo, por más que claramente los pibes que estaban ahí hablando, digo, zafaron, o sea, todo, no es que... Digamos, si bien uno que otro tiene secuelas, y todos tienen secuelas en realidad, es como que, bueno, están ahí, listo, ya sabés como el final, ¿entendés? Spoiler alert, sobreviven, pero, y además el título del podcast lo dice, pero aún así las historias son fuertísimas, entonces era como diciendo, bueno, la tengo que dejar dormir un rato, porque encima lo que me pasó fue que cuando lo anunciaron, dije, uy, grosso, y yo lo que hice es... En general lo hago, es dejo correr a varios episodios porque si me engancho me gusta escucharlos uno atrás de otro. Y después me pasó eso, que lo empecé a escuchar y dije, no aguanto tirarme. No, sí, y sí, porque son casos bravos.
Sí, y también son islas, como que cada uno tiene su... Es muy para adentro, no tiene una continuidad con el otro, entonces está bueno escucharlo aisladamente. Uh-huh. Eso seguro, eso estoy
che, y después, a medida que me imagino por el feedback de la gente y demás... ¿Te empezaron a caer casos locos? Bueno, yo fui uno de esos que te escribí, pero digo, más allá de eso, digo, como a mí me pasó, le había pasado a un montón de gente que lo vivió en carne propia, además.
Sí, un montonazo, porque nosotros inicialmente grabamos 6 capítulos, que ya eran historias que conocíamos, que nos pasaron, y toda la bola, con la productora, que es Chini, y cuando lo anunciamos, se vino una... Iba a ser 6 capítulos, juro que es posta, nada más, eran esos 6 que estaban grabados. Se vino una avalancha de casos y de gente que me hablaba, mucha gente también que quería hablar privado, ¿entendés? Mandarme un mail, y tuve varias conversaciones así con gente que no quería salir en un podcast, pero sí quería charlarlo, de alguna manera. Y sí, llegaron un montón, algunos quedaron, porque vos pensás que nos dejamos 4 capítulos más de los 6 que teníamos ya grabados.
Claro.
Que eran como, bueno, me superaba, esto tiene que estar, no puede faltar. Me cebaba a mí hacerlo. Y después anotamos un montón y quedaron en el tintero para si hay una próxima.
Qué bárbaro. No. Miren, yo le digo, en general, viste, la gente que te pide recomendar el podcast, yo escuchalo y después me decís, y mis amigos de acá que lo escucharon me decían, boludo, me quiero matar. Dije, no, al contrario.
Al contrario,
claro, porque tiene que ver con eso, con situaciones extremas en las cuales la gente dice, uno diría, ¿cómo hacen para seguir adelante? Y sin embargo, viste, es como, al contrario, es como que se empieza todo otra vez, básicamente.
Sí, totalmente. Yo siempre digo, cuando lo cuento, cuando charlo con alguien, me dicen de qué se trata, y digo, historias de vida acercadas a la muerte, y ponen una cara de, uy, qué triste. Y para mí, si escuchás sobrevivir y contarlo, más allá de que como vos contás, es fuerte y tiene su suspenso y su profundidad, es lindo el mensaje. Creo que todos los capítulos tienen una línea que es... Toda la gente se vino con algo de la muerte. Se vino con algo nuevo, con algo que lo hace diferente el día a día. Y eso creo que eso es un mensaje positivo más que negativo. Pero también hay que bancársela, ¿no? Hay que... meter la cabeza ahí.
Claro, sí, bueno, está bien, porque en este fabuloso mundo de los podcasts que ahora están, que es muy difícil decir podcast en plural, no sé si te diste cuenta, es prácticamente imposible. Con toda la oferta y con todos los que hay ahí afuera, que hay un montón, siempre tenés como para elegir. Lo que yo le digo, pues, mirá, le digo, vos podés escuchar, sobrevivir, contarlo y te vas a querer pegar un balazo en las bolas. Después te movés a otro que es un poco más gracioso, después te volvés, que de eso se trata, ¿no? Es un momento para hablar un poquito de los podcasts en general, y en Congo en particular, es como que es un momento espectacular para los creadores de contenidos, porque ya estar definitivamente instalado como forma de consumir el contenido de el on demand, digamos, de escuchar cuando vos quieras.
Exacto, y no hay reglas, no creo que todavía no llegó un qué garpa y qué no garpa y qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y la gente entra y hace lo que le pinta. Entonces es un periodo de muchísimas opciones, de muchísimos lugares en donde meter la cabeza. Y como decís vos, quiero algo más profundo, algo más de bajar un cambio y escuchar, o algo que me haga compañía y que me ría y que sea un poco más ligero, algo más formativo, algo más de acompañamiento. Está como muy variado. Calculo yo que con el crecimiento de la plataforma, si es que crece, va a venir como más reglas y más estructuras que van a sacar eso y quizás hacer mejor el contenido, pero un poco más reducido.
Mira, al principio de las jodas de los podcasts era como que la regla era, no, tiene que ser de nicho, tiene que hablar de un tema en particular, porque si no, viste, escucho la radio y se acabó. Y después se fue, como todo, se va flexibilizando por el uso, viste, era como decir, bueno, fíjate ahora, ayer salió, cuando estamos grabando esto, ayer salió Disney Plus acá en Estados Unidos, ¿no? Y estaban todos como locos con lo de Disney, qué sé yo, Disney. Y vos te fijás y contenido original tiene re poco, pero tuvo en un día 10 millones de usuarios nuevos. Y yo estaba leyendo las métricas recién y todo era, me voy a ver las películas viejas. En definitiva, todo lo nuevo prácticamente tuvo poco views en comparación con las películas históricas de Disney. Entonces yo pensaba lo mismo con respecto a esto. Es como el contenido on demand tiene que ver con que, flaco, yo ahora me pinta escuchar un episodio de un podcast de hace 4 años y lo escuchan con la cabeza abierta como si estuviese grabado casi en vivo, ¿viste? Es como que no tiene... No,
es el formato que mejor entiende cómo es el público de ahora, que quizás el podcast, ¿no? Uno siempre lo lleva para el lado más, en mi caso, de los medios. Y los medios no entendieron, y es que hace un par de años el público pasó a tener el control. Y desde el lado de la producción y todo eso no se dieron cuenta. Siguen intentando imponer gustos, siguen intentando imponer tiempos o formas. Y la gente decide cuándo, cómo y dónde. Y es la que termina forzando y moldeando al medio a piachere. En millones de piachere, pero son millones de usuarios. El podcast es el que mejor entiende eso. Es el que mejor se adapta a eso. ¿Por qué? Porque está ahí todo el tiempo con una carta enorme, regalado para todos los costados, y la gente decide cómo moldearlo y para dónde llevarlo y cómo sacarlo y ponerlo. Es el más fácil de consumir, porque es simplemente en tus oídos, en todos lados. Entonces, creo que es la plataforma que mejor se adapta al público que hay ahora, que es el que tiene el control.
Sí, a mí a veces me pasa que me escriben algunos y me dice, ay, voy por el capítulo 2, qué bueno que está. Y digo, flaco, pero eso es de hace 4, viste, como que yo ya lo veo, sí, como sí. Hace 5 años ese capítulo 2, ¿entendés? Le digo, ¿qué estás hablando?
Me siguen escribiendo, por juro que es posta, que tiene 2 años, es un podcast que tuvo en su momento, le fue muy bien, es un podcast de historias paranormales.
Sí.
Y me siguen escribiendo al día de hoy, escuché el del frigorífico, que es el 2. Y digo, loco, eso pasó hace tanto, ¿eh? Me estás hablando de algo que pasó hace 2 vidas para mí.
Claro.
Pero sigue quedando ahí, la gente, Post es una plataforma que se consume un montón. Entonces, por suerte fue anacrónico, por suerte no estuvo anclado en ningún tiempo, no estuvo agarrado de ninguna referencia temporal, y va a seguir siendo escuchado durante un montón de tiempo, seguro, y con sobrevivir y contarlo va a pasar lo mismo.
Y sí.
Yo no pienso mucho en cuando voy estrenando los capítulos, no pienso mucho en el presente. Es como, yo quiero que quede encapsulado y el día de mañana se va a saber si es un buen producto o no. No lo vamos a saber ahora.
Claro, claro. Y en ese contexto de el on demand, de a la carta, de escucho cuando quiero lo que quiero y toda esa historia, lo de Sexy People que sale en vivo y en directo es como un outlier total, ¿no? Es algo que es medio raro, además considerando la plataforma como la tienen pensada ustedes.
Sí, bueno, lo de Sexy People, yo te puedo llegar a asegurar que es un experimento. Cuando nosotros estábamos en Blue con Gente Sexy, hablamos en su momento con lo que era en ese momento la cópula de Blue, que ahora no es más, y era como, déjenos compartir nuestro contenido en Spotify, porque sabíamos que tenía un montón de adherentes o un montón de gente, o un número grande de gente que le gustaba, pero la plataforma para escuchar en Blue en ese momento era un blog. O sea, si yo te digo blog, pienso en 2007. O sea, claro. Lo que quedó en el pasado que se trababa, el player a la mitad se cortaba, nadie entraba a escucharlo, era poco preciso, tardaba en cargar, era una cagada, era, ¿por qué no cortamos y subimos Spotify para que nos escuche todo el mundo de una manera más sencilla? Y la respuesta era no, porque el blog se puede monetizar y Spotify no. Entonces, ni bien hicimos el pase a Congo y fuimos dueños absolutos de todo nuestro contenido, lo primero que dijimos es, tengamos la web como material de consulta para descarga gratuita, para tener nuestro contenido como una especie de biblioteca propia, pero que todo el contenido también vaya a Spotify. Primero era el contenido anacrónico, las entrevistas, las columnas, lo que se podía escuchar en formato podcast, porque se quedaba en el tiempo y se reproducía. Y después nos dimos cuenta de que un montón de gente lo escuchaba por Spotify y dijimos, también cortemos el diario, a ver si alguien se prende. Y hoy eso tiene, deben ser unas 10.000 escuchas diarias, el diario nada más.
Mira vos.
Y aumentando, porque la gente va entendiendo, nosotros tenemos muchos oyentes en otras partes del mundo, bueno, vos sos un ejemplo, que no lo escucha en vivo, no lo puede escuchar en vivo porque por ahí está durmiendo, está en no se levantó todavía o se va a levantar dentro de un rato o se levantó hace rato y ya está muy metido, entonces lo escucha cuando puede. Y también la gente que está en nuestro mismo uso horario, por ahí lo quiere escuchar más tarde y lo escucha más tarde. Entonces prefiero que sea absolutamente obsoleto al día, pero que dentro de esas 24 horas te sirva y lo puedas manipular como vos quieras. Porque de vuelta para mí el que decide es el usuario, no el medio.
Claro, claro, ¿no? Y el formato no está perfecto, además se la recontrabanca. De hecho, sí, tal cual. Encima, ahora que tenemos, es el momento con mayor diferencia horaria con ustedes. Yo estoy 5 horas para atrás, digamos. Es como que se me hace imposible. O sea, cuando entro, si lo escucho en vivo, cuando me subo al auto a la mañana para escucharlo y no sé qué, es como agarro justo la última media hora, ¿entendés? Es una cagada. Entonces ya directamente no lo escucho y me voy a Spotify después, a la tarde, cuando lo subo, cuando está.
Para mí sigue siendo poco práctico, pero sí, es medio loco que se pongan a cortar todo y lo suban, sí, pero prefiero que esté en la comodidad de nuestros oyentes, de lo que apuestan por el Club Sexy People, y el día de mañana veremos si estábamos equivocados o no, pero que la gente que nos escucha nos pueda escuchar como quiera, cuando quiera, para mí es lo más importante de todo. Después viene lo otro.
Sí, 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 no, estoy de acuerdo. Además, me encanta esa forma de pensar. Soy fan de lo que hacen. Fez, bueno, segunda temporada cuando venga, yo les recomiendo a todos, no sean boludos, escúchenlo, porque a mí me encanta, a mí me encantó, porque además, digo, los podcasts, para podcast falopa, desde lejos. Ahora, si querés escuchar algo con un poquito más de cabeza, boludo, y que está buenísimo, a mí me encantó, te lo dije, así que por eso lo repito como un loro, nada más.
Bueno, muchas gracias, y si se prende, bienvenidas y bienvenidas. Espero estar a la altura de todo lo que hice, Max.
Ay, sonso. Bueno, mil gracias, chabón.
Por favor, Max, te mando un abrazo grande para allá, y bueno, y bienvenido a la familia.
Sí, muchas gracias, un placer gigante.
Sí, pero escúchame una cosa, ¿cómo es esto de que ahora tenés una te adquirieron? ¿Qué fue esto? Me enteré por Facebook que pusiste que vamos a estar en la radio de Leandro Saad, de Clemente Cancela. Sí. ¿Cómo es esto? No me contesté nada.
¿No te llegó el mail de acá que mandamos para la fiesta de Recursos Humanos? ¿No te llegó nada?
Nada. Nunca me llega nada de... De hecho, no recuerdo haber recibido un email de nadie desde lejos en los últimos 4 o 5 años que estoy participando del podcast.
No, fíjate en spam, boludo. Tiene que estar. Sí, le mandamos a todos. Agos estuvo, a Coso, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre.
¿Lo pasaste todo para poder ir?
No, allá en Buenos Aires hice. Yo salí por pantalla gigante. No, mentira. No mandamos nada, boludo. No mandamos nada. Como que surgió, Mati. Escúchame, igual te aviso.
¿Te adquirieron, boludo? ¿Qué es esto? ¿Cómo es el arreglo?
No, esperaba, escúchame, estamos.
No, es que te escuché algo de y va a ser en directo. ¿Qué? ¿Ahora tengo que acordar un horario para poder grabar?
No, espérate. Antes te quiero avisar, nada más, porque yo ya estoy grabando. Te aviso por las dudas.
Ah, boludo, no tenés códigos.
No, no, te estoy avisando, pero te quería avisar y te pusiste como loca que me empezaste a atacar y bueno, flaco.
Atacar, boludo, te estoy preguntando.
Cuestionando, muy bien, cuestionando, sí, cuestionando, me estás cuestionando. No, no, no sale en vivo, no sale en vivo, sale. Se estrena un día en particular en la semana dentro de la programación de Congo y después sigue como siempre. O sea, el podcast no cambia. Es solo una ventana más donde nos asomamos al mundo, Matías.
Pero pará, yo quiero terminar de entender esto.
Sí.
Ahora el programa va a tener una duración fija, por lo menos. Si vamos a salir dentro de una radio o una programación, no vas a poder hacer capítulos de 15 minutos ni de 1 hora y media.
No, 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 no tengo la. Está bien lo que decís, es un buen punto, la verdad. Pero la dirigencia, ¿cómo se llama? Los directivos de Escucho Congo no me pusieron ninguna restricción. Es como que business
Así empiezan. Así empiezan,
as usual.
vienen, van a decir, che, no se preocupen, esto no va a generar ningún cambio en la empresa, va a
Sí.
ser todo igual, vamos a escuchar lo que ustedes tienen para decir porque su opinión es muy importante.
Y por eso se acercaron, y por eso se acercaron a, nos acercamos a ustedes, porque nos interesa la voz. Y
Tiene,
sí.
quedan todos en la puta calle.
Entonces, sí. Es como cuando compran las empresas, viste que dicen, se juntan.
De la canción en lugar de la de los ASCII y ya se acabó.
Se juntan con todo y dicen, el nuevo dueño dice, esto es una empresa de puertas abiertas, venga, me pueden decir lo que sea, y a medida que van diciendo la gente, lo van rajando uno atrás de otro, viste, tremendo.
Bueno, es
No, 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 va a
como
salir todo bien, todo igual, Mati, no te pongas nervioso, ¿para eso me llamaste?
Gimlet de que sí, yo te llamo y de repente me entero que me está grabando, pero bueno, el
te estaba avisando, lo que pasa es que largaste con todo y no me dejaste decirte.
avisaste después de 5 minutos. O sea, bueno, cortá,
No, no se edita. Esto no cambia. Esto no cambia. Igual esto va a salir en el episodio 199, es la era pre-Congo, así que puedes decir lo que quieras.
esta es la última vez que puedo hablar sin tener miedo de las represalias.
¿Imaginas cuando les mande el MP3 para que lo suban y de pronto dice, che, digo, me fijé, no subió, bueno? O lo editan, ¿entendés? Capaz que lo editan, ¿no? ¿Es verdad lo que me decís?
Capaz, vos, yo creo que con todos los 200 capítulos que tenemos de tuyos hablando, se puede hacer una linda edición y hacerte decir cosas que jamás en tu puta vida dijiste, o
Sí.
sea.
No, ya con uno solo, imagínate. No, pero te imaginas, yo mando lo de siempre, mando, che, acá va el MP3, bueno, súbalo y lo chequeé, che, no subió, no subió, no, estamos acá, ahora sube y sube cualquier cosa, le cortan partes. No, no creo, no creo que pues son buena onda.
Agregan
Guido y Clemente,
después de
buena onda.
cada chiste tuyo, te agregan risas grabadas tipo Friends ahí de fondo.
Sí, normal. O no, lo sacan, lo peor es que lo saquen, no, no me molesta tanto que agreguen, sino que saquen.
Bueno, sí, tu capítulo originalmente duraba 45 minutos y por alguna razón ahora dura 12.
Sí, 20 minutos, una charla TED. Bueno, bueno, en definitiva, es una buena noticia, creo. Ahora ya me hiciste dudar, el chavo no. Pero no, está todo bien. Entiendo que está todo bien.
Bueno, está bien. Yo, entonces ahora cualquier reclamo, ¿a quién se lo tengo que hacer llegar?
Eso ya ahora es a Clemente, Guido, son los que pagan el sueldo, pagan todo.
Ah, ahí voy a tener sueldo.
No, 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 pará, no, 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 sigue sí, todo igual, olvídate, solo vos te pones como celosito,
Pero
pero.
igual, seguís trabajando como semiesclavo de...
Claro, vos no, no cobrás, esto es por es la ventana. No, mucha más gente, espero que mucha más gente escuche el podcast, que ya se escucha bastante y les agradezco muchísimo a todos los que nos escriben y demás.
¿Los patronistas qué hacen ahora? ¿Se
Sigue,
cancela
sigue, todo sigue igual, no cambia nada, no cambia nada.
para llevarle plata a Clemente
No,
Cancela?
a mí, esto sigue igual, eso sigue, eso no se toca. Igual tampoco es que. Tampoco es que. Damos. Pero bueno, viste, poquito a poquito. Una cosita acá, otra cosita allá. Bueno. Bueno, Matías, en definitiva, te tenés que poner contento. Esto es una buena noticia.
Sobran razones para estar contento hoy.
¿Te sobran?
Sí.
A ver, ¿querés
No, no,
contarme?
la ironía, Max,
Sí,
la
ya sé,
ironía.
ya sé, pero yo respeto la privacidad de nuestras conversaciones off the air.
Yo no te, por eso yo no te pido que la cuentes, por favor.
No, no.
Que, ay, el
No,
tema.
no voy a contar nada. Escúchame, Hablando de todo un poco, estuviste viendo. ¿Sabes qué me pasó el otro día?
Que... No pude cumplir con lo que te dije la última vez que iba a hacer.
Sí, pasaron un mes más o menos, pero no importa. Bueno, sin embargo, yo te veo en Instagram de Vox Pop, veo que está de acá para allá cantando acá, que empieza temporada alta, empiezan a agarrar con pala mecánica, ¿no? Pero bueno, está bien, son muchos igual, les aviso a todos.
Otro día fue un evento y un patreonista se acercó y nos sacamos una foto. Mi hijo te la iba a mandar.
Me la mando. Que quería que cantes y me dijo que no, no le dijiste que no.
Yo no dije que no. Yo no digo que no, estaba trabajando. Me dedico a eso. Ese día.
No, quería que cantes algo desde lejos, me parece.
No, yo no me pidió eso, en serio.
Ok.
Aparte, no te quiero robar, ¿cómo sería? Viste que en Estados Unidos hay una expresión que es Steal My Thunder. No te quiero robar tu trueno y el que canta la canción desde lejos sos vos. O sea.
A mí me pone muy contento cada vez que pongo la canción y la canto con mucha alegría.
Se nota, pero por suerte existe el Fast Forward en el podcast.
Yo la paso bien. Gracias a Dios, no me dice, no hay ninguna aplicación, ni Spotify, ni Apple Podcast, ni Audioboom. Nadie dice eso, no te tira eso, de cuánto hace Fast Forward, cuánto se van antes, cuánto lo escuchan, no sé qué, viste, no.
Yo pensé que te decían si se van antes o lo que sea.
No, gracias a Dios no, mejor. Yo te digo que hace un tiempo largo, ya hará 6 meses más o menos, le saqué todas las notificaciones de read de los mensajeros, viste, de Live Message, de WhatsApp. No quiero saber cuando lees, cuando no lees, no me interesa. Y te digo que me bajó la ansiedad un montón. Está bueno, háganlo.
A mí la ansiedad me la va a bajar el día que no tenga más celular. El día que no tenga más el teléfono. Y estoy esperando poder ir tomando unos días de vacaciones. Y lo mejor de las vacaciones es dejar el teléfono en un cajón. O sea, es tremendo como uno se da cuenta que hay una vida mucho mejor. Y es alejado de estos aparatos.
Bueno. Es el discurso. Sí, lo dice Santi Bilinkis en su charla de que
yo me dedico a esto. Yo desarrollo aplicaciones para celulares hace 10 años. Claro. Pero son esposas electrónicas. Uno está siempre pendiente de la pantalla. Yo cada domingo, cuando Apple me dice, esta semana estuviste tiempo frente a la pantalla cada día, me quiero matar.
A ver, ¿cuántos tengo yo? Ya no le doy pelota a eso, porque la verdad que lo uso y... Que yo,
igual,
lo que sí estoy haciendo mucho es...
No está bien hecho, porque cada vez que yo escucho un podcast o escucho música, me lo cuenta. Pero yo esta semana estuve screen time... ¿Esta semana o es hoy?
No sé.
Hoy ya voy 7 horas.
¿Hoy solo?
Solo hoy.
No puede ser.
Y sí, ayer me quedé laburando hasta las 2 de la mañana, 2 y media, y hoy me levanté a las 6 y estuve laburando. Y tengo el teléfono siempre a mano. Entonces, no, es terrible. O sea, a mí me da promedio arriba de 8 horas y media por día, cada domingo.
Claro, eso incluye el porno, bueno, todo, ¿no? Es la pantalla. Es la pantalla.
Es una adicción terrible y lamentablemente es como que no tengo escapatoria. Claro. O sea, me tengo que ir a vivir al Chaltel, a una choza, y ordeñar cabras, hacer queso y vivir de vender los quesos de las cabras. No, como que no es compatible con el estilo de vida no tener teléfono.
Sí, yo lo que hice últimamente es uso mucho el Don't Disturb, la lunita del iPhone. La tengo bastante, la uso mucho, entonces... Cada tanto lo pongo en la lunita, me olvido y a la hora llego y está explotado de notificaciones y trato de manejarlo de esa manera. Y después la que sí hice, que me bajó un montón, es esto. No tengo, le saqué todo, viste, los tildes celestes, no sé de qué color ya son, de WhatsApp, que todo el mundo dice, me clavaste el visto. Lo hice con el iMessage y lo hice con el WhatsApp. Y la verdad es que está buenísimo. O sea, yo no sé... Cuando ellos me leen y ellos no saben cuando yo lo leo, viste que funciona para los dos lados al mismo tiempo. Sí. Es como bastante democrático en eso. Entonces, esa manera es listo. Yo supongo que lo mando y que cuando el tipo lo puede ver, lo lee. Es así. Uno tiende a pensar que la gente está conectada todo el tiempo, que lo está. Entonces, dale, hijo de puta, si ya lo viste, ¿por qué no me responde? Entonces, ya está. ¿Sabes qué? No quiere, sí. No sé. Lo mismo con los mails.
Está haciendo 20 cosas a la vez y no tiene tiempo de contestarte o la respuesta que te tiene que dar. Y es terrible porque a mí me pasa. Hay gente que me echa en cara de que me mandó un mensaje hace 15 minutos y todavía no se lo contesté. Yo mismo estoy haciendo otra cosa, no puedo. No. Nos convertimos todos en un mostrador de fast food. O sea,
sí,
todos.
Sí, tal cual. No, y además termina pasando que quizás después lo ves el mensaje, y bueno, después le respondo y te olvidas. Por eso me encantaría si a la gente de WhatsApp, que sé que escuchan este podcast, a Zuckerberg y todos esos, que le pongan un filtro. Me encantaría, mira, me encantaría. Lo resolví de otra manera que ahora te cuento, pero me encantaría que WhatsApp tenga un filtro por no leídos, que no lo tiene. Entonces vos decís, mostrame los no leídos y ya está, entonces le pones no leído, no hay forma. Lo que yo hice es, me tomé un día en laburo, igual es una paja, el primer día te quería matar, pero lo que hago es archivo todas las conversaciones y dejo sin archivar las que tengo que responder. Entonces, por ejemplo, vos me escribís a mí y digo, después lo leo el mensaje, a vos no te llega la notificación porque la tengo apagada, que lo leí, pero como sé que te tengo que responder algo, lo dejo ahí. Si ya terminamos de hablar ese tema puntual, lo archivo. Si vos me escribís, vuelve a aparecer. No es que quede archivado. Entonces es un buen mecanismo que me organicé y me queda bárbaro porque me dejo como en el inbox de WhatsApp solo las conversaciones sin cerrar, por decirlo de alguna manera.
Sí, hay algo que no funciona de esto. Pasa que yo tampoco quiero que lo mejoren para que estemos más adictos. Esa es la realidad.
No, con el filtro ese está buenísimo.
Bueno. No, lo que yo te había prometido, Max, la última vez era que iba a ver Joker, pero olvídate que yo ya tenía un minuto para ir al cine, o sea, no había forma. Y todavía la película no está disponible por las vías no legales. Che, ¿todas estas cosas las voy a poder decir cuando estemos en Congo?
Sí.
¿No le va a caer una multa de la FIP o alguna cosa así?
Y justo, mira, la FIP está muy activa mandando multas. Escúchame, yo lo que me pasó divertido desde la última vez que hablamos es que me invitó mi amigo Gustavo Borner, ingeniero de sonido, productor de música, me invitó y acepté con mucho agrado a un recital que dio Fito Páez acá en Los Ángeles, porque, no particularmente porque me guste Fito Páez, porque la verdad que no soy fanático, conozco las canciones como todos, pero me gustaba que era en el Dolby Theater, que es donde hacen los Oscars.
Sí.
Entonces...
Ya lo contaste la última vez.
¿Ya lo conté? El Alzheimer me está matando, me está cagando trompadas, te juro, Debo tener algo.
Contalo, yo voy a sorprenderme como si fuera la primera vez. Entonces, ¿qué pasó?
Malísimo. Bueno, nada, me gustó porque estábamos en la fila, la primera fila. Bueno, ya lo conté, no me acuerdo, chicos. Si lo conté. Perdón, les pido mil disculpas, ¿te lo conté a vos o salió en el podcast? Ya ni me acuerdo. ¿Cuándo sí. estamos sí. grabando? ¿Cuándo?
¿Estás grabando? ¿Producción?
Sí. Bueno, entonces eso me gustó porque me quedó como un buen recuerdo. y después vi, bueno, sigo viendo The Morning Show, se los recomiendo. Empezó Disney Plus. En Disney Plus veo High School Musical. Me gusta mucho. ¿Ya también conté lo de High School Musical? Ya tengo que chequearlo. Pero,
no,
bueno,
de hecho, no sé, ya empezó Disney Plus. Contame si vos que ya sabes todo del mundo de la internet, ¿cuándo va a estar disponible en Argentina? Fuera de Estados Unidos.
Por ahora no tienen plan de expansión. De hecho, está solo acá en Estados Unidos y no está ni en Canadá, no está en México, no está en Europa. Creo que el plan...
Sí, porque vi que tiene una serie de Star Wars, de Mandalorian.
Tiene, claro, salió... A ver, Disney Plus está buenísimo porque tiene toda la librería de histórica de Disney, de Pixar, de Star Wars, de Nat Geo, tiene todo. O sea que está buenísimo. Mis hijas están felices porque están viendo todas las películas y la serie cuando eran chiquitas. Y en contenido original nuevo no tiene una librería muy extensa. Ahora, de Mandalorian, que yo no soy fanático de Star Wars encima, o sea que vale doble lo que voy a decir ahora, es que está buenísima. El production que tienen, la producción que tienen Es increíble. Está al nivel de un Star Wars. Tenés una hora por semana de un episodio de The Mandalorian que está bárbara. Como yo no sé, viste, no sé bien. No, o sea, la vi de Star Wars, pero como puedo ver Rápido y Furioso, o sea, no sé todo el. No me acuerdo. Entonces me debo estar perdiendo un montón de cosas. Esto, por lo que veo, está situado muy antes que todas, porque Yoda es un bebé. Eso lo muestra. Entonces, está muy antes de que pase todas las películas.
Cosa rara, porque vi algunas imágenes y no me pareció que podía ser tan antigua. Porque si conoces la línea cronológica, los Stormtroopers los crean en el episodio 2 y Yoda ya pelea con las sables láser.
Acá Yoda es un bebé. Un bebé literal, de hecho, del Mandalorian, lo que está haciendo en los tres capítulos que están es llevándolo de un lugar para el otro porque lo quiere matar, básicamente, y lo cuida porque es un bebé. Bueno, está bueno Mandalorian. Después está buena, hay una serie, la serie se llama High School Musical, The Musical, The Series, se llama así, que está muy bueno el twist que le hicieron los pibes porque es la historia de en la escuela donde se filmó la película. Están haciendo con los alumnos de la escuela esa, todo ficción, ¿no? Obviamente, están haciendo un musical sobre la película. Entonces, es muy gracioso, está muy bien hecho, es muy divertida, es una tontería, ¿no? Pero está muy bien hecha, es divertida para ver, se la recomiendo. High School Musical, The Musical, The Series se llama, es muy buena. ¿Y qué más vi de Disney Plus? Bueno, después vi todos los. Están todos los cortos de Pixar, hay uno que se llama Float, que no sé si es nuevo o no, pero está. Tremendo, dura 7 minutos. Si lo pueden encontrar, yo lo busqué a ver si estaba en el mundo pirata y no está, no lo encontré. Pero tengo un amigo que me interesaba mucho que lo vea y lo que hice FaceTime durante 7 minutos apuntando a la televisión para que lo pueda ver.
No, Pixar igual te digo, tiene unos cortos del carajo. Yo te digo porque todos los años. Me veo todos los cortos nominados al Oscar y siempre hay uno de Pixar y son todos buenísimos.
Sí, está muy bueno. Y Float es espectacular. La verdad que si pueden verlo, véanlo.
¿Y de las estrellas?
¿Cómo?
¿Cuál es Float?
No, Float es un. Nada, véanlo, dura 7 minutos. Si te lo cuento, voy a tardar más de lo que dura el corto. O sea.
Poder de síntesis no tenés.
Y no, bueno. Es sobre las diferencias, es sobre un tipo que tiene un hijo que es diferente a los demás y la vergüenza que le ocasiona hasta que se da cuenta que tiene que aceptarlo tal como es. Sería así, véanlo, es muy lindo para llorar en 7 minutos, digo, no, esto está bien porque no me va a cagar a trompadas, termina llorando igual. Es muy bueno, es muy bueno. Y después fuera, bueno, después tengo Apple TV Plus, que ahí está... The Morning Show, que se las recomiendo, ya se las recomendé, se las sigo recomendando, está muy bueno, véanla, vale la pena. Es lo único que tiene ese streaming service que vale la pena, porque la de Momoa es media floja, la dejé de ver, y ahora a fin de mes, bueno, creo que la semana que viene, o principios de diciembre de 2019, empieza la serie de M. Night Shyamalan, que se llama The Servant, que vi el tráiler está por ahí, véanlo. Me cagué de miedo de ver el trailer, así que no sé si voy a ver la serie, así te lo digo, pero bueno.
Sí, sí, sí. Hace rato que no hace algo bueno en Night Shyamalan.
¿Cómo?
Hace rato que no hace algo bueno.
Sí, está flojo papeles, pero es, qué sé yo, capaz que la serie le funciona más, no sé, el plot está bueno de la serie. El trailer es tremendo, véanlo, The Servant se llama.
Te hago una consulta, ¿vos viste Killing Eve?
Sí.
¿Qué te pareció?
Excelente.
¿Las dos temporadas?
No, la 1 me pareció mucho mejor que la 2.
La 1 es excelente, la 2 ayer decidí que la abandonamos, porque es un bodrio. No sé qué pasó. Pero sí. Vimos la mitad y dijimos, pará, tipo, no me genera el más mínimo dopamina para poder ver el próximo capítulo. ¿No? La que sí estamos viendo como por al día y no puedo parar de reírme. Es Silicon Valley, la última temporada.
Yo voy a esperar hasta que termine y la voy a ver toda junta.
No, quería esperar hasta que termine porque es para ver toda junta porque es tan buena. O sea, cada capítulo de esta temporada es mejor que el anterior.
Ah, la que vi es la serie de Monzón.
Sí, ya lo hablamos la última vez, Max.
Pero la puta que lo parió, boludo. Yo ya, te digo que fuera de joda debe ser jodido tener Alzheimer porque no sé si te están mintiendo o no, ¿entendés? Porque yo no me acuerdo, entonces no sé si me está diciendo que. Ah, bueno, espera. Sí, Silicon Valley, la voy a esperar porque quiero verla toda junta. Das
Para mí
Washington.
es excelente esa serie y la verdad que la voy a extrañar.
Bueno, yo te voy a extrañar a vos, Matías. Nos encontraremos ya en el universo de Escucho Congo.
¿Qué va a cambiar, va, cuando hablemos la próxima vez?
Nada, 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 nada. Espero. Pero bueno, vamos viendo. Yo te voy avisando cualquier cosa.
Dale, Max, te mando un abrazo y que la pases bien.
Che,
Cuidado
happy.
con el IRS.
Callate que a mí me mandan carta también, boludo. No te vas a Gil. Happy Thanksgiving.
Yo solo digo, sí, Happy Thanksgiving. Yo solo te digo, la gente del IRS son los únicos capaces de agarrar a uno de los mafiosos más jodidos que tuvieron y asesinos, que fue el Capone. O sea, al Capone evadía todo, pero al que no se le pudo escapar es al IRS. Y le hicieron una auditoría a uno de los astronautas del Apolo 13 mientras estaba en el medio del espacio. Así que no se jode con esa gente.
No, 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 son pesuti, pesuti. Te mandan carta cada 2 minutos. Puede ser, te mandan cartas del estilo. Además, te mandan cartas. Como yo no soy gran contribuyente, obviamente. Pero me mandan cartas tipo passive-aggressive. Puede ser que hayas modificado. Dale, forro, si sabes, ¿qué te pasa la concha de tu madre? Y tipo, no te dicen paga, puto. Te dicen, puede ser que haya modificado su estatus últimamente. No, no puede ser. Bueno, gracias. Pero te la tiran, ¿viste? Como si pasa, pasa. Bueno, Matías, te mando un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Gracias, en serio. Nos encontramos en el episodio 200 con grandes invitados.
Vale, buenísimo. Que sí, así me peino, me preparo bien, todo.
Sí, dale. Siempre alegría de vivir, ¿viste? Un beso.
Otro.
Ustedes saben que cuando a mí, a ver, grabo el podcast y un poco la misión de desde lejos cuando empecé hace 5 años era que yo me mudé a Estados Unidos, estaba lejos de la gente que quería, de mis amigos, de mis colegas y un poco la historia de desde lejos tenía que ver con que era la premisa es hablar con alguien siempre y cuando estuviera lejos de donde estoy yo, que es lo que pasa con el 99% de la gente. 5 años después. Sí, igual, la gente en general no me quiere, pero como estoy lejos, ellos creen que me quieren, esa es la diferencia. Y también saben, si escuchan este podcast hace un montón, o si sos nuevo escuchando esto, te lo cuento, que parte de las cosas que hago yo también y que hablo bastante es de seguir lo que uno quiere y hacer lo que uno más le gusta, porque las chances de que a uno le vaya bien haciendo lo que más te gustan son más altas que si estás haciendo mierdas y no sos feliz. También le tengo que decir es que. Porque varios me escriben diciendo, sí, Max, me encanta lo que decís, voy a renunciar. Yo no les digo que renuncien a ningún lado, porque después ya veo que. Sino que está bueno que si podés moverte a un lugar donde vas a estar mejor o sentís que vas a estar mejor, hacelo y de eso se trata, emprender. Y si emprender significa estar dentro de una organización y trabajar en una compañía durante toda tu vida, también está bien. Mientras vos seas feliz, yo, el idi xemame interno mío es, mientras vos estés feliz, yo voy a estar feliz. Sería una cosa así. Con el que voy a hablar ahora es medio raro porque él es raro, ya sabemos. Tengo que pensar qué puedo decir, qué puedo, no, qué no decir, ¿entendés? Porque estamos hablando en serio, que hay mucha gente que escucha esto. Pero bueno, yo lo conozco hace un montón, compartimos oficina y lo que me gusta de hablar con Gaby Gruber, que es con el que está ahora lo voy a saludar formalmente, es que en mi caso en particular casi vi todo el proceso desde que empezaron con lo que después se convirtió en lo que está haciendo ahora, que ahora es un magnate. Que, es un, no, me gusta, ¿saben por qué me gusta hablar con él ahora? Porque cuando yo tuve la suerte de que una compañía adquirió mi compañía, me volvía loco. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a empezar.
Ya sé, Max, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, 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 porque iba a bullearte tanto que más vale que tengas la posibilidad de poder defenderte solo. No, no, pero está buenísimo que hablemos, porque me pasa mucho, ¿sabes? Que la gente que escucha el podcast, que me conoce por la parte de emprendedor y no sé qué, es como que muchas veces
viste, preguntan eso, y dicen, uy, bueno, ¿y cómo hago? Yo estoy acá en mi empresa y no quiero, me quiero ir, no quiero ir. Y yo siempre le digo lo mismo, le digo, che, mira, fíjate qué querés hacer, o sea, no, no es la solución, viste, está muy oversell el tema de que deja, no trabajes para otros, trabajás solo para vos, y capaz que al tipo le gusta trabajar para otros porque le pasa espectacular, ¿o no?
Totalmente. La gente, digamos, ve la película de los emprendedores y dice, bueno, vamos a emprender, pero la película, el mundo real es el 90% haces todas las cosas que no querés hacer y el otro 10% está bueno.
Sí, y a mí me pasaba que cuando quedamos en hablar ahora acá desde lejos, empecé a acordarme de las primeras etapas de el primero Sumaviso, después Properati y todo eso, y que fueron un montón de años, porque viste, la gente dice, ah, pero este... viste, como que ve el press release en general. Entonces es como, y todo lo otro, viste, como todo el ir y subir abajo, a punto de cerrar, a punto de abrir. No digo que les haya pasado, pero a todos nos pasó en algún momento. Que, bueno, no tengo más plata, no llego a fin de mes, de pronto pasa algo, pasa, viste, son todos micromilagros empujados por uno mismo, pero en el fondo se trata de eso, ¿o no?
Son las famosas 10.000 horas de vuelo de Cloudwell. Sí, el libro. Sí. El pibe dice que para hacer cualquier cosa, mínimo 10.000 horas de meterle. Bueno, y cuenta varias anécdotas. Sí, cuenta desde los Beatles hasta, bueno, gente que le fue muy bien económicamente, pero digo, no importa lo que, si es plata o no plata, deportistas, o sea, no importa, tenés que meterle y meterle, ¿no? No hay otra. No hay atajos.
Sí, sí, sí.
Sería el título.
No hay atajos, me gusta ese no hay atajos. Y ¿sabés lo que más me llama la atención? Es que, ¿cómo uno se va transformando? Porque en el fondo, a ver, ustedes empezaron voy a hablar como de la última milla que duró un montón de años, ¿no? Porque desde que por lo menos yo te conocí, pasaron creo que 10 años mínimo, que era cuando nosotros empezamos con Emerging Cast en ese edificio todo roto en construcción, que creo que fue ahí, me parece, y después nos mudamos todos a otro lugar, que después nos querían cobrar alquiler, y después de ahí bueno, nada, seguimos, pero bueno, pasaron mínimo 10 años. Con lo cual es que ahora el presente de ustedes esté en un grupo más grande y que se hayan podido unir a una empresa un poquito más grande que les dé como más posibilidad de hacer un montón de cosas que quizás tenían en el plan y no lo pudieran ejecutar antes por otros motivos. Bueno, son 10 años, es un montón de tiempo.
Sí, totalmente. Empezamos Martín y yo, digamos, hoy... El equipo de Real Estate que estamos acá para América Latina somos, vamos a dar 140 más o menos, en 4 países. La empresa que nos adquirió tiene 5.000 empleados, factura 1.000 millones de dólares, o sea, todos números gigantes, gigantes. Lo bueno es que seguimos nosotros como emprendedores con nuestra cultura, nuestro equipo, haciendo un poco lo mismo que antes, pero como decimos, con más recursos. Y bueno, este año y medio ya la vida corporativa, bueno, algunas diferencias, muchas muy buenas, otras no tanto, pero lo más importante creo que es aprender y seguir emprendiendo aunque te toque desde dentro de la empresa, ¿no?
Y eso tiene que ver, ¿cómo lo resolvieron ustedes? Porque cada historia es distinta, ¿no? Yo me acuerdo cuando a nosotros nos pasó de Emerging Cast a Demand Media, lo charlamos mucho durante el proceso de adquisición, a ver qué tipo de libertad íbamos a tener una vez que seamos empleados, básicamente, porque... Uno pasa a ser de tomar casi las decisiones o pelearte con tu socio, decir, bueno, che, pongamos esto acá, hagamos esto, esta es la dirección que quiero tener, los inversores, toda esa historia, a, bueno, tengo 1, 2, 3, 4 jefes y medio que hay que hacer lo que te dicen.
En el caso nuestro tenemos, en ese sentido, suerte porque nadie nos dice lo que tenemos que hacer, porque bueno, nos da mucha independencia. De hecho, ahora el grupo se verticalizó, entonces como que lo que es real estate ya, Properati es una unidad de negocio separada que la manejamos nosotros. Obviamente tenemos un presupuesto que cumplir, hay una persona que maneja esto de Sudáfrica que explicarle lo que estamos haciendo, pero en un mundo startup tenés un inversor, y si no tenés un inversor, bueno, sí. Clientes, o sea, siempre tenés que de alguna manera rendir cuentas, pero lo más importante es tener independencia para la ejecución del plan, y eso sigue estando, porque no puedes comprar una compañía y agarrar al emprendedor y de repente poner un jefe, porque eso termina mal 100%.
Uh-huh. Y un poco tiene que ver con eso.
Para eso tampoco lo he comprado.
Claro, eso te iba a decir. Es como que, en el fondo, es muy raro que una empresa, salvo Disney con Fox, que está echando todo el mundo, el resto tiene que ver cuando una empresa compra una startup, sobre todo, lo compra por un montón de motivos, pero sobre todo porque sus founders llevaron hasta ese lugar y es una tontería dejarlos ir, básicamente.
Sí, por ejemplo, ayer tuvimos un asado con la gente de Frontier Car Group, que es una compañía que compró OLX esta semana. Es una compañía muy grande que básicamente te permiten comprar tu auto contra cash en el momento. Y vino la gente que, bueno, uno de los emprendedores que lo armó, desde que es un chileno, y estuvimos comiendo un asado con el pibe. El pibe, nada, se abrió la compañía en toda América Latina, compró una empresa en Estados Unidos y ahora sigue trabajando en OLX, pero de manera independiente, sigue igual que antes, obviamente ahora con más recursos. Creo que es la receta del éxito, ¿no? Poder comprar una compañía con el equipo emprendedor y ayudarlos a ir todavía más rápido y más lejos. Si logras eso, creo que es un golazo para todos. Si no, es peor para todos también.
Uh-huh. Y escúchame, me interesaba mucho. Hoy, ¿sabes qué? Pensaba cómo encarar la charla con vos. Y una de las cosas que más intriga me da es porque, en mi caso, viste, cada uno lo transfiere a sus casos personales. Yo no cambié mucho lo que hacía antes de que Demand Media nos adquiera a mi puesto dentro de la organización, ¿no? Era como que más o menos hice lo mismo, era como manejar lo que era mi empresa, era una división y después video, bueno, no importa. Y en el caso tuyo es como que durante toda la, desde que empezó sobre todo Properati para adelante, es como que te fuiste convirtiendo en un experto en real estate, ¿no? Es como, es rarísimo, como, te pasa que te dicen, ah, che, vos, escuchame, necesito una casita, no sé, ¿pasa eso o no?
Yo me vine pasando, desde que fui a la ORT al secundario, mi mamá me decía que cambie la lamparita porque fui a la ORT. Gaby, vos que fuiste a la ORT, cambié la lamparita. Entonces iba yo, claro, claro, sacando la lamparita y la cambiaba porque fui a la ORT, colegio técnico. Ahora,
a mí me pasaba con lo internet. Ah, vos que estás trabajando en internet. Sí, escúchame, una web donde yo pueda hacer tal... ¿Viste? Me pedían como si fuese las páginas amarillas de internet y buscarlo en Google, corazón, qué sé yo.
Sí, total. No, a ver, una cosa que está buenísima del grupo es que hay 6 properatis más en Sudáfrica, en Polonia, en Portugal, distintas compañías que hacen cosas muy parecidas a nosotros, algunas mucho más grandes, con más branding, etcétera, pero en el fondo es un poco lo mismo. Y nada, nos fuimos juntando y de repente te juntas con un flaco que maneja el sitio número 1 de real estate en Sudáfrica y te cuenta lo que hace y aprendes, y el pibe sabe muchísimo porque está liderando ese negocio hace años. Y obviamente sabe más que nosotros un montón de cosas, nosotros por ahí sabemos más de otras, pero hablar con gente de esa manera está buenísimo. Después tenés todo el mundo corporate que sabe más que vos en toda la parte, digamos, corporativa y cómo manejar una empresa grande, y por ahí sabe menos que vos más del negocio en particular. Entonces, de alguna manera, en algún momento sos un experto, en otro momento no, pero tenés distintos sombreros, depende con quién vas hablando.
Y pará, y no me contestaste si te preguntan, te preguntan cosas sobre casa. Che, toca alquilar un departamento, no sé, te pasa, me vuelvo loco, me imagino y me vuelvo loco.
Sí, no, pasa mucho con el periodismo, es como que llaman periodistas para preguntar por el mercado de real estate y uno tiene que dar a decir algo que tenga sentido, y la realidad es que muchas veces no tenemos, o sea, tenemos un montón de información, viste, la gente publica, está bueno, pero no tengo la menor idea de cuánto se terminó vendiendo la casa, porque es una operación. Hay cosas que no sabemos, ¿viste? Si va a bajar o subir el precio de las casas, y bueno, tampoco te lo puedo decir, si lo supiese no estaría acá.
Sí, te convertís en el...
La mejor manera de saber si alguien sabe o no de un tema es preguntarle algo tipo, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? Si te da el número, claramente esa persona no es experta, te tendría que decir, la verdad no lo sé.
Claro, tal cual. Y menos en un país como Argentina, ¿no? Que yo,
Pero es muy difícil. Cualquier país, incluso en Estados Unidos, cualquier cosa que uno quiera proyectar para adelante, uno nunca puede decirlo con seguridad. Uno puede decir, mira, dado toda esta información disponible, yo creo que podría venir por acá con una probabilidad tal. Obviamente esto puede salir para acá o para allá. Uno tiene que dar como un escenario de probabilidad de qué puede pasar. Y al final del día le das un escenario base. Yo qué sé, lo más probable es que ocurra esto, pero no lo puedes decir con seguridad, con certeza, va a pasar tal cosa, porque no importa de qué estés hablando, estás, digamos, diciendo algo que es incorrecto.
¿Cuáles son tus hobbies más allá del laburo, por afuera? ¿Sabes que nunca supe?
Bueno, es una buena pregunta, ¿no? En el tiempo libre estoy, bueno, tengo 2 hijas, mi familia, pero lo que hago es correr. Sí. Ya desde el
2000, cierto, ¿verdad?
Hice la maratón de Nueva York, hice el triatlón de Nueva York, nadando también el río Hudson, ahí.
Y sí, que no se te caiga un avión en la cabeza.
Que no se te caiga en la cabeza. Hice, bueno, maratón de Oslo y este año hice Aconcagua. Hice 42 kilómetros hasta 3.500 metros de altura en el Aconcagua en febrero de este año. Así que trato de meter alguna carrera de 42 kilómetros o similar por año en distintas, desde Oslo, que no tiene que ver con el Aconcagua, bueno, Nueva York, hice también Patagonia Run, que es en San Martín de los Andes, también una montaña, cruzar ríos, 7 horas de carrera, bueno. Así que eso no, es lo que
eso me encanta,
es como una, son pequeñas locuras que uno va haciendo, obviamente entreno todo, pero son cosas complicadas donde no, obviamente no estoy preparado a subir a 3.500 metros de altura, en Capital Federal estoy a 0 metros de altura, entonces son desafíos, viste, yo qué sé, son las cosas que me divierten.
¿Y cómo nah, ahora me intriga, ¿y cómo se entrena? No sé, yo lo veo como, me parece tipo, tendencia para mí es como así, no sé, flaco, es como volar, ¿entendés? O sea, no me lo imagino en mi organismo poder correr 7 horas, o sea, no...
Pasa que para el piloto de avión, subirse al avión y manejarlo no es difícil, está acostumbrado, tiene 10.000 horas de vuelo más. Obviamente para mí no es fácil porque esas carreras son complejas y terminás agotado, pero lo que hago es entreno 3 veces por semana siempre, más que todos los fines de semana, y algún día de la semana, y después 12 semanas antes de la carrera que elija, es un entrenamiento más exhaustivo, donde vas haciendo fondos, vas haciendo corridas largas de 20, 30 kilómetros, y haces corridas cortas a mayor velocidad. ¿30
kilómetros? No, me quedé, decís 30 kilómetros, y yo estoy acá sentado en la mesa, y tengo que parar a la heladera a buscar un cacho de fiambre, y ya me da paja.
Te la pongo al revés, en vez de ir al psicólogo, hago deporte, adelgazo, y me agarro la pata al psicólogo, mato 3 pájaros un tiro.
Sí, sí, me lo mates a nadie. Igual acá en Estados Unidos no hay que decir matar ni nada, porque desde acá se ponen loquitos. A mí me dicen mucho, ¿está bueno vivir en Estados Unidos? Sí, claro. Dice, lo que pasa es que tenés que tener cuidado porque acá a uno se le raya el disco y fuiste.
Sí, sí, sí.
Solo la enseñanza que le digo a mis hijas es nunca te sientes cerca de la puerta, por la duda. Es en los cines, cosa que voy a rajar.
Sí, totalmente. Pero bueno, estamos en un mundo medio raro al final.
Sí. Bueno, pero así no, corres. Triatlón y. Pero triatlón tenés que. Porque también correr, suponete que te entrenás, correr 40, que no sé, esa locura que hacemos. Pero después, nadar también es un montón. ¿Cuánto es?
No, yo hice en el 2013, hice el triatlón de Nueva York, que es triatlón olímpico, o sea, son 1.500 metros de nadar, 40 kilómetros de bici y 10 de correr. Todo eso más o menos te lleva 3 horas y 20, una cosa así, las 3 cosas. Uh-huh. Y en ese momento yo no venía nadando, yo no entreno natación. Entonces, de vuelta, 3 meses antes me puse a nadar y me puse a andar en bicicleta, porque tampoco ando mucho en bicicleta. Así que para esa carrera en particular... Ahí le pregunté. Sí, en ese momento... me compré una bici para correr, o sea, una bici, digamos, de no mountain, sino, digamos, de carrera. Esas bien icónicas, las que usa Damián Voltes.
Sí, sí, sí.
Y la historia es que me compré la bici 3 semanas antes de la carrera, y yo no tenía más ni idea cómo usar, porque los cambios se pasan diferentes, se frena diferente, nada. No es difícil, pero tenés que estar acostumbrado. Y llego a Estados Unidos, llego a Nueva York, y había despachado la bici. Cuando llego, no estaba la bici. No estaba la bici, espero, viste, no llega, pasaron 2 horas, no llegaba la bici, y la carrera era el otro día o al día y medio, no había mucho tiempo. Salgo del aeropuerto, voy a hacer el reclamo, encima en ese bolso tenía la zapatilla de correr, el traje de neopren, todo adentro. Decepcionado, listo, no lo hago. Voy a la oficina de reclamos de American Airlines, como para decir, mirá, soy esto. Miro para atrás y viene un flaco con un carrito y me trae la valija con la bicicleta a lo lejos. Voy corriendo y lo abrazo al tipo. Y me trajo la bici. Y después, pará. Me trajo la bici, voy a Nueva York, a la ciudad, listo. Tenía que armar la bici, porque la bici, para mandarla, la desarmás. Claro. Armar la bici es un quilombo, esa bici de carrera toda desarmada. Bueno, voy al lugar. Me dice, no, flaco, olvídate, estoy colapsado, no te la puedo armar, porque tengo toda esta bici para armar, bueno. De vuelta, no sabía cómo hacer, me puse a buscar otro lugar, fui con la bici a otro lugar, bueno, finalmente me la armaron, y finalmente hice la carrera, salió todo bien, pero nada, son pequeñas anécdotas, así que me gusta más.
Pará, ¿no? Y vos, siempre me pregunté lo mismo, porque el otro día, sabes que acá, cerca de mi casa, va relativamente cerca, está Malibu Beach, y había también una triatlón de no sé qué, están todas, viste, las bicis todas estacionadas, estaban los pibes nadando, y después venían. Y vos dejás la bici ahí, alguien te la cuida, ¿cómo? Perdón, ¿no? Porque yo... Vos venís corriendo, sí. No sé cómo es el orden. Dejá la bici, porque yo siempre los veo en la tele, así que vienen todos, sí, sí, sí. Salen del agua, se ponen, no sé qué, salen con la bici y se van.
Te cuento un par de cosas. Está muy organizado. Antes, un día antes de la carrera vos tenés que ir a un estacionamiento de bicis especial de la carrera, que está como en un lugar medio cerrado, y dejás tu bici en un lugar particular que te dan una especie de parking, y el día de la carrera terminás de nadar, salís del agua, caminás 100 metros y vas a este estacionamiento gigante donde están todas las bicis de la carrera. Obviamente que puede entrar cualquiera, en Estados Unidos en principio no entra a robarse una bici. Lo divertido de la anécdota es que mi bici era la más berreta por lejos. O sea, había bicis de $8,000, $10,000 que viste, van solas, la mía era la más básica que compré en Argentina.
Pará, y vas el día anterior y haces como el recorrido, bueno, salgo del agua, tengo que entrar por acá, o sea, ¿haces un ensayo o algo como para saber para dónde ir? Porque hay 1,000,000,000 de bicicletas, me imagino.
Sí, vas el día anterior, dejás la bici en un lugar y, bueno, es a 100 metros, es donde terminás de nadar, así que nada, el tema es que cuando entras al estacionamiento de bicis, hay por ahí, no sé, 1,000 bicis, entonces tenés que saber dónde está tu bici como para no perder mucho tiempo.
¿Y dejás ahí la ropita, todo, la dejás el día anterior también?
Lo que haces es, el día anterior dejás, cuando está la bici, una mochila, y también, con la bici y la mochila. Entonces cuando salís del agua, te sacás el traje de neopren, lo dejás ahí, y te pones las zapatillas de la bici, que son las zapatillas especiales, vas con la bici, haces los 40 kilómetros, volvés a abrir el estacionamiento, dejás la bici, te cambias las zapatillas que dejaste ahí con la mochila, y te vas a correr. Terminás de hacer toda la joda, llegás al Central Park, y después que terminaste la carrera y estás bastante cansado, volví caminando al estacionamiento, hice toda la mochila y me fui en bici hasta el hotel para guardar la bici.
Claro, porque es como el lado B de, y se, claro, viste, los pibes cada termina y dice, bueno, listo, se va a festejar. No, tenés que volver hasta el lugar.
Es más, te dan tipo 3 horas para acá, todo eso. Y nada, igual estás contento y lo haces y está todo bien.
Sí, obvio, claro. Sí.
Pero nada, hay gente que se la toma muy en serio y son súper profesionales, viste, salían del río Hudson, todos corriendo a toda velocidad a buscar la bici y todo, y yo iba tipo, bueno, flaco, vamos más tranquilo. Y yo iba caminando tranquilo. Y nada.
Igual me imagino que ahí para vos es más terminar y, no sé, tus propios tiempos, me imagino, ¿no?
Obvio, nada, yo era competir contra vos mismo, yo soy súper amateur en todo esto, hago las cosas, pero no soy profesional. De hecho, en esta carrera de triatlón, súper inexperto, ni sabía, por ejemplo, que la gente, para no perder tiempo, hace pis mientras va andando en la bici.
Ah, mira.
Yo, digamos, no sabía qué hacer porque tenía que hacer pis. Había leído que si te bajabas de la bicicleta te descalificaban, entonces dije, bueno, me la voy a aguantar, bajé la bici y después fui una para hacer pis, pero cuando terminé de andar en la bici, después me dijeron, no, flaco, tenés que hacer pis mientras vas en la bici.
Pero bueno, te veas encima.
Sí, te veas encima, los corredores, los profesionales, es normal, parte de,
claro. Parte del asunto. Claro, claro, si tanto tiempo, cuando haces el Tour de France, que están andando en bicicleta 1,000 horas, ¿cómo hace? Claro.
Se me dan encima, literal. Así
igual que encontré el quilombo que hay ahí en ese momento en tu cuerpo, el pis es lo de menos, o sea, me imagino. Como diciendo, flaco, tengo todo, me estoy muriendo, te imaginarás que...
La mejor anécdota de esa carrera de triatlón de Nueva York es que iba cambiando mi bolso para ir a la carrera tipo 6:30, imagínate, por Nueva York de noche, y todas las parejas saliendo a los besos, en pedo, todo yo como un boludo caminando con la cosa para tirarme al río Hudson. Me pongo el traje de neopren, se larga a llover, y yo tirándome al río Hudson un domingo 7 de la mañana con lluvia. Y yo digo, ¿qué hago acá, boludo? Entonces me tiro al agua, y cuando caes en el agua con las miro y digo, no, yo soy de la cabeza. Y empezás a nadar, claro. Y se te viene encima toda la gente, más los pibes de seguridad que están ahí para que no te pase nada, que tenés que ver cómo hacer para no chocarte con ellos también. O sea, es todo lo que practicaste en la pileta, de cómo nadar y el estilo y todo, olvídate, es sobrevivir y no ahogarte, más o menos.
Claro. No, porque aguas abiertas además es recontra distinto. Yo sí nado bastante en pileta y un par de veces que fuimos a la playa dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a tirar a nadar hoy que no fui al gimnasio y nada, hacés tren brazada y estoy en el mismo lugar, boludo. Como digo, estaba a estar por llegar a Santa Mónica, voy a pegar la vuelta. Y estaba mi esposa ahí mirándome y dice, ¿qué hace, gordo? Movete de ahí.
Sí, total. Aparte, sí, yo el día anterior fui a ver, ¿viste? ¿Dónde me voy a tirar, boludo? Este río, ¿qué onda? Y no, está bastante limpio, por suerte, no está todo bien.
No, pero más por el oleaje, no sé, me imagino que...
Sí, vale, sí, lo bueno de esta carrera es que te ayuda bastante la corriente. Y como vas con traje de neopren, por el frío, el traje te ayuda a flotar más. Así que hay algunas ventajas también.
Bueno, pero bueno. Che, para terminar, me da gracia. Porque además, claro, es tremendo. Sí, es verdad. Yo tengo amigos que juegan a... a la pelota, al fútbol, y si se están meando, mean en la cancha. Ahora que dijiste eso, no se va, si te estás cagando, es la única que van al sí. vestuario, pero si pueden mear, mean en la cancha, sí, por el costadito. Sí.
No, lo que te digo es que mucho, no te quiero hacer la analogía trucha de emprender y correr, pero hay algo parecido. Y...
No, es que yo iba a ir para ese lado.
Ah, bueno, listo, te la hago yo entonces. La verdad es que uno cuando dice que corre una carrera, todo está buenísimo, en la carrera, en un momento, por ejemplo, cuando haces una carrera de 42 kilómetros, después de kilómetro 30, nada, viste, te empieza, el cuerpo te manda las facturas y ya te empiezas a cansar, y ya es mental, es cómo haces para tu cerebro convencerlo que lo que estás haciendo no es una locura y hay que seguir 12 kilómetros más, y ahí es como, nada, claridad conceptual, mental, motivación, viste, así para adelante. Y tiene bastante que ver con emprender, porque cuando vas a correr estas carreras no es que todo el tiempo es lineal, no es que está buenísimo. Cuando te metes la carrera es espectacular la sensación, pero después durante todas las horas de la carrera vas viviendo distintas cosas, ¿viste? De repente te viene una subida que ni sabía que estaba ahí, un puente que si no la puta que lo parió. Entonces, una bajada increíble que te ayuda, los puestos que te dan agua. Entonces, hay un montón de cosas que pasan en la carrera que están buenísimos, y como el sub y baja de un poco de emprender o de hacer algo en general, que nunca como uno lo planificó, por más que lo hayas planificado al detalle.
No, y por eso tiene que ver esto de que está bueno ya, saber esto que decís vos, la analogía es perfecta además, sobre todo por los que pasamos por esa, y que sabemos que es así, digamos, los que están escuchando esto que nunca lo hicieron, créannos que es así, o sea, no les queda otra que creernos. Pero también está bien porque... Y para mí enfatiza el hecho de que está bueno hacer por lo menos el proyecto que uno lo entusiasma y no solo el hecho de lo hago porque sé que hay que en algún lugar va a haber guita y ya. ¿Entendés? Es como, para mí es importante eso. Es como que te puede ir bien, te puede ir mal, pero está bueno cuando uno se levanta a la mañana y dice, quiero hacer esto durante X cantidad de tiempo, sabiendo que probablemente toda la primera parte no voy a ver un mango, no voy a hacer... ¿Entendés? Si encima de eso le sumo que estoy haciendo algo que no me gusta, es como... ¿Entendés? Como claro. Yo no voy a correr jamás en mi vida, ¿entendés? Entonces, si encima me voy a anotar una maratón de 42 kilómetros. Pero está loco, ¿entendés? Hago dos cuadras y ya aflojo, ¿es así?
100%, la verdad cuando de repente vienen las modas, bueno, todos hacen las cuponeras, de repente viene la moda, todos hacen tal cosa. Y eso no sirve, porque estás haciendo porque es una moda, no porque te interesa. Porque es tan complicado lo que hacer estas cosas y hay momentos tan difíciles que si no te interesa lo que estás haciendo, lo vas a abandonar y vas a ir por lo próximo. Entonces... para mí la palabra que más me gusta, más que emprendedor o emprender, me encanta la palabra resiliencia. Porque emprender es como arrancar, ¿viste? Vamos a emprender el viaje. No parece tan difícil. Uno, ¿viste? Va, dale, vamos, vamos. Emprender es la parte inicial, que obviamente hay que estar motivado y tener un rumbo, pero el tema después es cómo tener la resiliencia para seguir avanzando y bancártela con los quilombos que te vas encontrando en el camino y seguir adelante. Y si te caes, ¿viste? Volver a levantarte. Y aunque te vaya mal con lo que estás haciendo, bueno, seguir. Entonces, con la carrera, con la empresa, con cualquier cosa, es la misma analogía. Es como arrancar está bueno, pero después hay que seguirla y sabiendo que en un momento se complica y que no va a ser fácil.
Sí. Además te digo, me gusta escucharte porque, bueno, me consta, ¿entendés? En toda la historia de ustedes, sobre todo de Properati, es como que es tal cual lo que decís. O sea, contaría un montón de cosas que no voy a contar, pero me consta que es tremendo, porque es así, y pasa siempre. Y insisto sobre esto porque la verdad que este podcast, el tono en general es otro. Y lo que yo siempre digo a todo el mundo es, bueno, mira, yo soy un montón de cosas en simultáneo. Soy este que puedo hablar en serio, porque la gente cree que yo no hablo en serio. Pero digo, hay cosas que hablo en serio y cosas que no. Y las cosas que hablo en serio tienen que ver con esto, es que uno puede empezar el ímpetu de decir, no, esto está buenísimo, lo quiero hacer. Bueno, antes de empezar, fíjate si es lo que querés hacer o no, porque la mitad, o sea, toda la emoción, cuando ya se vuelve cotidiano, ya es como que, bueno, cuando se vuelve cotidiano, ¿vas a querer seguir haciéndolo o no? Entonces, pensar en el día después, no en el spark inicial, digamos.
No, totalmente. Y muchos o sea, cuando vos emprendés, para ser sincero, lo más probable es que te vaya mal. O sea, esta es la probabilidad. Si querés ganar guita, metete en el mercado financiero, comprar un ticket de lotería. O sea, hay 100 cosas más para hacer que emprender. Pero si vas a meterte en este camino, es el camino complicado y solamente lo haces porque te interesa lo que estás haciendo y sobre todo porque tenés que resolver algún problema en concreto. O sea, si mucha gente se enamora de la idea, pero no del problema. Entonces, primero encontré, cuando empezamos con Martín Zarzale, él me contó la historia de cómo encontró su casa, cómo lo había resuelto, Y la clave fue cuando me contó que los amigos de él le pedían a él ese programita que había hecho para que lo querían usar también. Entonces, es el famoso product market fit, etcétera, etcétera. Bueno, es cómo haces que algo que te sirva a vos y que le sirva a alguien más y que eventualmente alguien esté dispuesto a pagar por eso de alguna manera. Y eso es al final del día cualquier negocio. Vos generás valor y después tenés que ver cómo lo capturás. Obviamente nunca vas a capturar todo lo que generás, pero si no estás generando valor y el negocio no está.
Sí. Además uno lo ve tan claro con la panadería, el almacén, el kiosco de revista. O sea, yo lo que les digo a todos cuando me dicen, no, porque internet, escúchame, es lo mismo. Es cuando vos, el tipo vendía galletitas en el almacén y si no se movió muy rápido y después vino otro y se lo morfó y si no funciona cierra y si le va bien abre otro almacén. Digamos, uno las cuestiones cotidianas las tiene tan incorporado que no deja de ser distinto.
A mí lo que me encanta...
Probablemente el almacenero... Sí. Dale.
A mí lo que me encanta de emprender, y en particular en internet, de la tecnología, es que lo que uno hace, las mismas 8 horas por día, o 10 horas, o 12 horas, N horas que labura el almacenero, está perfecto, que puede darle un buen servicio a X cantidad de gente, es las mismas horas que vos por ahí podés armar un producto, un servicio, que eventualmente lo usen millones de personas. O sea, puede ser algo global, súper escalable, etcétera. Y eso es algo que para mí es mágico. O sea, cómo nosotros vamos a hacer algo desde acá, de Buenos Aires, de Los Ángeles, de donde sea, y eventualmente ese producto, ese servicio lo pueden utilizar millones de personas o cientos de miles de personas, un número enorme de gente, a través de, básicamente, la tecnología. Entonces, eso para mí es lo que una de las cosas que me gusta de hacer cosas en tecnología, es poder, de alguna manera, que lo que uno hace pueda ser usado por la mayor cantidad de gente posible. Y eso está buenísimo, y eso antes era imposible, y ahora es posible, y si vos te fijas, las 10 empresas más grandes del planeta, 7 son de tecnología, y hace 15 años no, era 1 o 2 de tecnología. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora, y es como una revolución industrial, pero que yo siempre digo que es una revolución industrial donde no hay las chimeneas no existen. El data center de Google, que por ahí tenés uno a 10 kilómetros donde vivís, no hay una chimenea, no hay nada, ni te das cuenta, es un galpón. Bueno, ahí está ocurriendo la magia que hace que estemos hablando ahora nosotros a miles de kilómetros de distancia. Entonces, es algo increíble, en el día a día no nos damos cuenta, es casi invisible por esto que te digo que no hay chimenea, pero es realmente espectacular.
¿Y qué mejor forma? Lo dijo Gabriel Gruber, no lo dije yo, chicos. De aquel coworking space en las entrañas de Palermo Hollywood a este presente espectacular, Gaby. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Buenísimo, si quieren, entren a, no sé, sigue el mismo dominio, porprati.com,
sí.
¿O no?
Prati.com, sí, y ahí tenemos varios países.
Ah, varios países, que Dios mío. Yo te digo, lo peor es que estos pibes son tremendos, ¿entendés? Porque...
No hay que agrandarse. Day one.
Te estoy jodiendo, me gusta porque sabe que está grabando así ahora cuando cortemos, de ese verdadero, este que están escuchando. No, mentira. Bueno, Gaby, te mando un beso enorme, gracias.
Gracias, Max, por el tiempo. Abrazo grande. Saludos a todos. Que lo hayan disfrutado. Chao,
chao. Mirá que tiene todo. Es una cosa de lax. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Besitos.
Chao.
Yo creo que en el mundo podcasteril, en el universo, en la Vía Láctea de los podcasts, no existe un podcast, ya dije podcast 300 veces, ¿no? En 30 segundos. Tan ecléctico como Desde Lejos. Porque acá pasó de todo. Pasó Nati Natalia con Joana Rodríguez y su tema La Mejor Recién de mí. Muy bueno. El mashup quedó muy lindo como lo dijiste, ¿eh? Me tengo que decir. La verdad que me sorprendí lo bien que lo hice. Quiero que lo sepan. Después hablamos con Matías Hiller de Mil Pelotudeces, como hacemos siempre hace, no sé, 1000 años. Con Fez, con su podcast espectacular. Yo te digo, si tienen ganas de escuchar contenido copado, no este que están escuchando ahora, sino algo de en serio bueno, escuchen el podcast de Fez, porque está tremendo, realmente tremendo, lo reconozco, que lo escucho y me encanta todo lo que hace. Y por otro lado, finalmente, con un gran amigo, una charla espectacular, divina, con Gaby Gruber, que nos debíamos hacer charlas un montón, teníamos ganas de hacerla y no encontrábamos horarios por la diferencia de nada, viste, de Argentina, acá de Los Ángeles, muchas, 6-5 horas de diferencia, lo conseguimos y la verdad que me parece que quedó una charla espectacular sobre esta aventura loca de emprender, como empezó este episodio de emprender lo que uno quiere y lo que uno le hace bien y lo que le hace feliz. Y si tienen ganas de saber más sobre Gabriel, es muy fácil, lo pueden seguir
en todas las redes sociales, es arroba Gabriel Gruber, porque la verdad es que muy pocas veces uno se encuentra con gente buena onda y buena leche en serio. En cualquier disciplina, no solo en el mundo emprendedor internet, en cualquier, en la vida, uno se cruza con mucho garca y que cuando, la verdad, uno tiene que sopesar a la gente cuando uno lo necesita. Y cuando no lo necesita también. Pero cuando más lo necesitas, el que te dice, ¿sabes qué? Dale, yo te ayudo. Y después va y te ayuda. Esas personas, respeto absoluto. Así que gracias a Gaby, que va a estar escuchando esto, me imagino, en algún momento, que por la buena onda y por haberse prestado y por la mano de siempre. Te mando un abrazo enorme, lo quiero muchísimo. Y como les contaba antes, sigo sus peripecias desde hace un montón. Estuvimos juntos mucho tiempo, así que me alegra mucho el presente de él y su banda. Bueno, y por otro lado, una hora y media de episodio. ¿Qué más te puedo pedir? Este episodio va a durar eterno. Lo vas a escuchar hasta cuando vas a hacer caca al baño. Que volveremos a hablar algún día. Cada vez que sale un... Yo sé que este podcast se escucha mucho. Porque cada vez que sale alguna noticia de algún bidet o alguna cosa, me taguean en Instagram o en Twitter. Mira esto, Golden Max. Es así. Amigos, hagan de su vida lo mejor que puedan y lo que más quieran. Porque es tan corto todo. Que como siempre pienso, alguien va a patear algún día el transformador equivocado y ¡pim! Te vas a cero y se acabó. ¿Viste? No hay vuelta. Así que pásenla bien, hagan lo mejor que puedan, estén con las personas que quieren estar en el momento que más lo deseen, porque es así. Hay que pasarla bien. El 199 desde lejos y una etapa acaba de terminar, está terminando, faltan segundos. Si querés ir a patreon.com/goldenmax, ahí te esperamos para que quiera dejar como su contribución a este podcast. Yo feliz de la vida y la verdad se los agradezco muchísimo. Eso va a seguir. Todo sigue y mucho más en el 200. El 199 se termina. Mi nombre es Max Goldenberg. Gracias por estar ahí. Ahora respiro y les digo adiós.